Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, gracias por la sintonía. Joanny Sánchez, hoy desde La Habana. Michel Suárez, allá en España. También Johnny Hilfer a cargo de la producción y Mai Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos, saludos.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También recuerden que la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Por cierto, hablando de Caracol y hablando de nuestros oyentes en Cuba, nuestro saludo a Rubí Margarita Antarribas, de Contramaestre. Repito, Rubí Margarita Antarribas, de Contramaestre, le ha enviado una carta, o sea, envió una carta increíble a través de la Ermita de la Caridad aquí en Miami. Se la ha enviado para saludar a Álvaro Alba, nuestro colega de martinoticias.com, y a su vez que Álvaro Alba nos haga llegar la carta a nosotros con un saludo específico a José Luis Ramos y a Amado Gil. Y entre la otra, entre las tantas cosas que dice, bueno, pues dice que solo puede escuchar la emisora a través de Radio Caracol. Nos escucha en Contramaestre, allá pues a través de Radio Caracol. Qué bien, saludos Rubí. Gracias por la sintonía y bueno, y gracias también de parte de Johnny Hilfer, que ahora me lo acaba de decir por acá por interno, y de Mai Vázquez también. Así que Rubí, gracias, gracias por la sintonía.
Y gracias también a los que escuchan, me imagino que no solo Rubí, sino otros en esa región oriental del país.
Así mismo, es a través de Radio Caracol, qué bueno. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos a las noticias en tertulia con Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, Michel Suárez, nuestro copresentador. Algunas de las noticias, el Departamento de Estado, en su, digamos, en el momento de anunciar bueno, algunos programas que tiene para Cuba, pues se habla de las faltas de libertades que se vive en Cuba. La noticia es interesante, sobre todo en medio de esta política de deshielo entre las dos naciones y el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Por otro lado, bueno, pues hay declaraciones y una invitación del ministro de Economía alemán que se encuentra en Cuba. Es interesante, está ahí la invitación hecha. Vamos a ver si el gobierno cubano la acepta o no. Y Rafael Correa, en Ecuador, pues dice que ahora la oposición de su país quiere hacer lo mismo que la venezolana, ganar las elecciones. Bueno, pues la democracia es así, ¿no? Se gana y se pierde. Y gana el que mayor votación popular tiene. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Hay miedo por parte del presidente ecuatoriano. Vamos a hablar también hoy de lo que está sucediendo en Corea del Norte. Ustedes saben que, bueno, pues hubo una prueba de un armamento nuclear y algunos dicen que no es tan grande como anunció Corea. Lo cierto es que ha desatado toda una corriente armamentista en la zona e incluso ya hay países que se preparan para sancionar y repeler este avance armamentístico de Corea del Norte. Estas son algunas de las noticias que estaremos tratando en el programa.
Y al cierre les voy a comentar, una violinista alemana ha logrado encontrar su Stradivarius que olvidó en un tren. Mucho más de esta nota y el valor que tiene el instrumento al cierre.
Y cómo cuestan los Stradivarius.
Ya escuchará usted.
Sí, los oyentes. Señor. Bueno, amigo mío, comienzo con algo interesantísimo. Les voy a decir los idiomas más hablados del mundo y sobre todo el análisis que ya comienzan a hacer los expertos. El monolingüismo es como el analfabetismo del siglo XX. Sí, señor, tal como no saber leer y escribir determinaba el futuro profesional y social de una persona a principios del siglo XX, hoy, en el siglo XXI, No manejar más que tu idioma materno es una barrera de entrada al mercado laboral insoslayable para cualquier joven. En el siglo XX, si usted no sabía leer y escribir, usted es un analfabeto. En el siglo XXI la tendencia ya es distinta. Si usted no habla al menos dos idiomas, usted es prácticamente un analfabeto. Y eso es lo que están diciendo los expertos. Dice que por razones económicas, un segundo idioma se ha vuelto mucho más necesario como una herramienta de trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, todo comenzó como un desafío influenciado por la comunidad hispana. Integrar el español a las aulas de los distintos, de los distritos, de los condados, de las escuelas. No como segundo idioma, sino como un plan que contemplaba un 50% del tiempo aprendiendo las materias que circulan en inglés y 50% en español. Hoy por hoy, ya el aprendizaje del idioma español ya no es simple y llanamente como una tarea, como una clase más, sino es para aprender el español como segundo idioma. Y les voy a comentar, que es lo interesante. ¿Sabe usted cuál es el idioma que más se habla en el mundo? Por nacimiento, no digo por idioma aprendido como segundo idioma. El idioma que más se habla en el mundo es el chino mandarín. Claro está. Lo hablan 1.197 millones de personas, de chinos. El segundo idioma más hablado en el mundo de manera natural, o sea, de forma nativa, es el idioma castellano, el español, con 399 millones. El cuarto, el inglés, con 335, después viene el quinto, que es el árabe, con 242 millones, el portugués, el ruso, el alemán y el francés. Eso es por idioma nativo. Ahora, si usted lo suma, ya por cantidad de personas que lo hablan en el mundo, entonces el inglés pasa a ser el segundo idioma del mundo con 800 millones, siempre muy por debajo del mandarín. Pero lo cierto es que ya en este mundo moderno, yo creo que es bueno que los muchachos en Cuba lo comiencen a ver y a escuchar, y también a saber y a conocer, que hablar un solo idioma ya se va haciendo casi que ser analfabeto en el siglo XXI. Así que a ponerse las pilas y a tratar por lo menos de machacar un segundo idioma.
Usted sabe que en Costa Rica, en San José de Costa Rica, hay un centro panamericano de idiomas y está completamente lleno porque la cantidad de personas que acuden a aprender el mandarín es, pero sumamente interesante. Conozco, y lo tengo casi relacionado en mi familia, un matrimonio joven. Sus dos hijas precisamente hablan español y mandarín. Wow. Y viven en San José de Costa Rica.
Eso es ser inteligente, hay que hablar chino.
Pues yo creo que chino y todos los idiomas son buenos, pero qué interés en Costa Rica, ¿no? Por aprender el mandarín.
Sí, señor. Mire, Joanny Sánchez habla un mandarín fluido. Joanny, saludos.
Hola, un saludo desde La Habana a ustedes, mis colegas, claro está, a los oyentes. Un saludo también por este principio de 2016 y pues a mi colega al otro lado de la línea, Michelle Suárez. No hablo mandarín, pero por ejemplo me precio de hablar bastante bien el alemán, ¿no? Uh-huh. Y es un idioma que me gusta mucho porque el idioma no es solamente poder pronunciar o articular palabras, sino es toda la cultura que tiene la lengua que uno aprende, la manera de pensar, te traslada también mecanismos de pensamiento, estilos de decir, incluso te ayuda a mejorar tu lengua nativa. Yo creo que esa es una de las mayores riquezas que he tenido en lo personal y que tiene cualquiera que aprende una lengua. Ahora bien, en Cuba tenemos muchos obstáculos. La enseñanza de los idiomas, por regla general, tiene mala calidad. Hay pocas, por ejemplo, instrumentos, maquinaria, soporte y recursos materiales para apoyar esa enseñanza, y hay un enorme déficit de maestros de idiomas, especialmente de inglés.
Increíble.
Así. Interesante.
Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Joanny Sánchez, qué bueno que está ya nuevamente con nosotros, para todo el equipo y para los oyentes del programa, en especial a esos que saludaste allá en Contramaestre. Bueno, qué decir, que me he visto muy reflejado en esta nota de apertura, creo, y lo digo con toda sinceridad, que soy un analfabeto del siglo XXI, porque sinceramente sé bastante poco de inglés, ¿no? Aunque con cuatro palabras me he caminado el mundo y no me ha pasado nada, ¿eh? Entonces, creo que lo importante a veces es comunicarse. Pero sí, evidentemente, creo que a los niños que crecen ahora hay que comenzar a hablarles en dos idiomas. Uh-huh. Para que lo asuman como nativo, ¿no? Como un idioma más. Y estoy convencido que la enseñanza del idioma también contribuye a la inteligencia de la persona de manera general y a su cultura, como apuntaba Giovanni Sánchez.
Así mismo. Muy Mire bien. Qué inteligente es Johnny Hilfer y May Vázquez. Los dos hablan perfectamente los dos idiomas.
Y se acaban de matricular para aprender en mandarín. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que el Departamento de Estado ha instado en las últimas horas a las organizaciones no gubernamentales con programas para fomentar los derechos civiles, políticos y laborales en Cuba a que presenten sus programas y proyectos ante la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos con el objetivo de obtener financiamiento para su desempeño en 2016. El gobierno cubano no respeta la libertad de expresión y prensa, limita el acceso a Internet, mantiene un monopolio del poder político y los medios de comunicación y mantiene restricciones sobre la libertad de reunión y trabajo de los grupos religiosos, señala así la nota. El comunicado añade que los abusos más comunes a los derechos humanos en Cuba incluyen el limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, incluida la no existencia de elecciones democráticas, así como el uso de violencia física, intimidación y acoso para impedir la libre expresión y las manifestaciones pacíficas. Según el Departamento de Estado, el apoyo a programas de derechos humanos, políticos y laborales tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la sociedad civil independiente para defender los derechos e intereses de los ciudadanos cubanos y con ello rebasar las limitaciones impuestas por el gobierno a sus derechos civiles, políticos, laborales y religiosos. Y dan, bueno, a los que les interese, hay una dirección a donde se puede entrar, informarse y aplicar si lo desea.
Giovanni Sánchez.
Sí, es un proceso rutinario que se repite cada año. Y yo lo que recomendaría tanto a las personas que están trabajando pues en la distribución de esos fondos como a aquellos que vayan a recibirlos en un momento, creo que podría hacerse un esfuerzo también este año, en primer lugar para tener menos intermediarios, para que los recursos lleguen de una manera más directa, más transparente, más pública también, porque no creo que haya nada que esconder. Esconder da la impresión de que es algo malsano y entonces se presta para otra saga de artículos a la manera de las que lo hizo la AP hace unos meses, el año pasado y antepasado, sobre todo esta cuestión de los fondos para Sunchimeo y para otros programas dentro de Cuba. Entonces, optar por la transparencia, por la manera pública y digna recibir una ayuda, ciudadanos que sobre todo viven en un país donde el gobierno les ha cortado todo el entramado de autonomía económica que les permitiría llevar a cabo una labor política, una labor de derechos humanos, una labor de activismo cívico independiente. Entonces, transparencia, también, por ejemplo, abrir el diapasón al emprendimiento económico, porque no solamente se trata de falta de libertades políticas o falta de libertades de expresión, sino de falta de libertades también para ganarse la vida y desenvolverse. Ahora mismo hay una clase emergente, entramado de pequeños cuentapropistas en Cuba que están enfrentándose a los altos impuestos, a las restricciones, que yo creo que podrían beneficiarse muy bien y también beneficiar mucho a la sociedad para la que trabajan con fondos de esa naturaleza.
Solamente decir algo, entre las tantas o entre la lista de cuestiones que el gobierno cubano condiciona para la normalización está uno de los puntos este, que se acaben con los programas de apoyo a la democracia, como se puede, digamos, resumir. Y lo interesante es que también que el Departamento de Estado pues reconoce, a pesar de la nueva era, de las relaciones, del restablecimiento de relaciones diplomáticas, etcétera, el Departamento de Estado de Estados Unidos continúa reconociendo todas las violaciones que se cometen en Cuba, toda la falta de libertad que existe en Cuba y continúa con el programa, a pesar que esta es una de las tantas veces de la lista, ¿no? Está en los puntos de la lista que el gobierno cubano quiere eliminar. Ahí tiene. Creo que hemos perdido a Giovanni Sánchez.
Sí, señor. Yo recuerdo durante el restablecimiento, ¿no?, de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, escuchar a Roberta Jacobson manifestar y algo así, ¿no?, que voy a destacar en el programa, de que Estados Unidos, a pesar de que estaba restableciendo relaciones con Cuba, pues iba a mantener estos programas vigentes, y al menos pues así lo han hecho, ¿no?
Me parece una excelente noticia que al mismo tiempo que se avanza en lo que se considera una normalización de relaciones diplomáticas, que es sencillamente una apertura de embajadas y mantener el diálogo en una serie de aspectos que no necesariamente tienen que ver con la calidad de vida de los cubanos, ni mucho menos con la calidad de vida democrática de los cubanos, pero que este es un proceso completamente diferente. Estados Unidos tiene programas de este tipo en muchas partes del mundo que incluso son democracias o son democracias de bajo nivel, para llamarle de algún modo. No es nada extraño que en el caso de Cuba, además, un año después del 17 de diciembre y de constatar cómo estas transformaciones, digamos, en el ámbito diplomático no se han revertido en una mejoría de la calidad de vida de los cubanos, me parece absolutamente normal que el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno que se preocupa por la situación de los derechos humanos y por la calidad de vida de ciudadanos en muchas partes del mundo, mantenga estos programas para promover la democracia en Cuba en diversos sectores. Me parece que eso entra dentro de lo normal y que además se agradece, ¿no? Se agradece que se tenga la visión de que hay que continuar ese acompañamiento a la sociedad civil cubana frente a un Estado totalitario que ni siquiera en la economía ha permitido el despegue de ciertas iniciativas privadas, porque es aquí donde está el problema, ¿no? Es interesante lo que decía Giovanni Sánchez sobre la posibilidad de actuar con los cuentapropistas, con las pequeñas y medianas empresas. Esto sería posible si existieran esas pequeñas y medianas empresas y si pudieran exportar e importar sin pasar por el embudo del Estado. Pero realmente, un año después, el Estado mantiene el monopolio absoluto sobre lo que entra y lo que sale al país, económicamente hablando, y se complica esta situación, porque yo en algún momento dije que sería interesante si el embargo se levantaba para los cuentapropistas, para el sector privado, pero es que eso es técnicamente imposible. No hay manera de llegar a esas personas actualmente de acuerdo con las normas del Estado cubano. No hay manera, y posiblemente, si se intenta llegar a ellos directamente, pierdan su licencia para ejercer el cuentapropismo, porque no hay libertad, y porque en Cuba, aunque la gente ahora mismo, los que han conseguido tener un pequeño negocio, tienen ya cierta independencia del Estado en comparación con lo que sucedía en los años 70, 80 e incluso en los 90, eso es verdad, hay cierta independencia. Esa independencia ya cuando toca con lo político ya se vuelve irrelevante.
Vamos a seguir destacando esta nota que ayer, por cierto, en tertulia comentábamos, y es que el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, ha animado a las compañías estatales cubanas a aliarse con pymes en su país en esta nueva etapa de apertura a la inversión extranjera en Cuba, ya que son empresas innovadoras e interesadas en invertir en la isla a largo plazo. En la inauguración de un foro empresarial en La Habana con empresas de las dos naciones, el también vicecanciller de Alemania destacó la posición de su país a iniciar una nueva etapa más dinámica en las relaciones económicas y de cooperación con Cuba, a donde llegó acompañado de una potente misión comercial, así se había anunciado. Entre los representantes de las empresas alemanas que están en Cuba figuran grandes firmas como la Volkswagen, está también Siemens, entre otras, aunque Gabriel destacó la nutrida presencia de pequeñas y medianas empresas que son la espina dorsal de la economía alemana. Y en esto es, tiene razón él.
La economía alemana no, la economía del estadounidense se nutre precisamente de los pymes, que es la mediana y pequeña empresa.
Eso la pujante es, empresa.
Es el ABC de la democracia y del empuje económico. Giovanni Sánchez.
Sí, todas estas noticias, claro está, me alegran como cubana que ve que podrían abrirse los horizontes económicos de mi país. Pero cuidado, ojo, apenas se hace un acuerdo de intenciones con la visita de este ministro alemán a Cuba. Y por otro lado, cuando estamos hablando de empresas, inversiones y negocios, está claro que son personas y espacios empresariales que vienen buscando ganancias. Y uno de los grandes problemas que tiene este país es que está quebrado. Entonces, claro que el ministro alemán tiene las mejores de las intenciones de fortalecer vínculos, pero no está dispuesto ni a regalar dinero de su país, ni a que sus empresarios lo pierdan en esta isla. Por tanto, sí, bienvenidas las intenciones, el problema es qué va a quedar esto como resultado. Un país donde en la primera semana de enero prácticamente no se puede comprar nada en los mercados agrícolas, ¿cómo vamos a pensar entonces en inversiones de firmas prestigiosas o de firmas alemanas, ya pensando en una en un intercambio directo? No, disculpen, las arcas nacionales están vacías. Y todos son palabras, titulares, intenciones y visitas, muy bien, muy quedan muy bien en la foto, pero se alejan mucho del resultado en la realidad.
Jean-Michel.
Bueno, solo voy a añadir una cosa. El ministro alemán está pidiendo que haya menos burocracia, más seguridad jurídica y que todo sea más viable para las relaciones económicas. Está defendiendo los intereses de Alemania. Está diciendo además que desea que las pequeñas y medianas empresas alemanas tengan mayor interacción con las empresas estatales cubanas. Es este un matiz que yo quiero apuntar, porque si bien es cierto que está hablando de que haya menos burocracia y de que se desarrollen las fuerzas productivas en Cuba, está completamente enfocado en la defensa de los intereses de Alemania, lo cual es absolutamente normal, pero no está pidiendo claramente una apertura económica en Cuba. No sé por qué no lo hace, porque él lo piensa, lo ha dicho en otras ocasiones. No sé por qué no lo ha dicho claramente esta vez. Será porque, reitero, está defendiendo los intereses de Alemania, pero el futuro de Cuba no pasa por una mejor relación entre las empresas estatales cubanas, ineficientes, y todo el mundo ya sabe lo que pasa con las empresas del Estado, con las pymes alemanas, sino sencillamente de que haya empresas públicas en Cuba, bueno, que las haya si tiene que haberlas, pero que haya libertad para que las pequeñas y medianas empresas cubanas puedan competir e interactuar libremente con las pequeñas y medianas empresas alemanas y de cualquier parte del mundo.
Muy bien, destacamos también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha opinado que la oposición de su país podría copiar la estrategia que esa tendencia ha aplicado en Venezuela y que, según él, consiste en tratar de captar el poder legislativo en las elecciones para luego presionar al gobierno. En Ecuador, los opositores quieren hacer algo similar a lo de Venezuela, insistió Correa en declaraciones a periodistas antes del inicio de una reunión en Quito de altos dirigentes de su movimiento político, Alianza País, del cual es su máximo líder.
Bueno, pues no sé, Joanny Sánchez, si quiere algún comentario.
Sí, brevemente, tiene razón Correa en estar preocupado. El péndulo de la alternancia política en América ha echado a andar y lo va a afectar a él. No tiene por qué sorprenderse. El objetivo de toda oposición es llegar al poder.
Claro que sí, la democracia es así. Michel Suárez, cerramos contigo.
Bueno, no, yo no creo que haya nada que copiar, forma parte de ese escenario de la democracia mediante el cual unos hacen unas ofertas y los electores deciden si la compran o no. Y en este caso, lo que ha pasado en Venezuela, que es diferente de lo que pasa en Ecuador y en Bolivia, es que la gente se ha cansado de la situación económica y de un gobierno que destruye sistemáticamente la economía. Entonces ha apostado por otras opciones. Si esto pasa mañana en Ecuador, será en respuesta a las realidades que tienen los ecuatorianos. De hecho, Rafael Correa ya ha anunciado que no se va a presentar en el 2017. ¿Por qué? Bueno, él pensará que ese cambio de ciclo también podría afectarle, pero desde luego esto merece un análisis un poco más reposado, porque cada país tiene sus propias particularidades.
Claro que sí. Michel, muchísimas gracias. Michel Suárez en España, Joanny Sánchez en La Habana. Ya volvemos.